Este jueves estamos con Francisco Faik, Leonardo Costa, Oenir Sartú y Esteban Valenti. Pasamos a otro tema. La negociación por la venta de los 7 aviones Bombardier que pertenecían a Pluna y que tenían garantía del Estado frente al Scotiabank, la recuperación de la conectividad aérea del país, son asuntos que siguen consumiendo tinta en los diarios y horas de aire en las radios y los canales de televisión. Todos los días surge algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo en este caso? Bueno, que por un lado el gobierno está negociando con el empresario Juan Carlos López Mena, con el argentino Carlos Molinari y con la Organización de Funcionarios de Pluna. Por otra parte, ayer se conoció que López Mena tiene custodia policial desde que el senador Eduardo Lorier del Partido Comunista dijera, hablando aquí en perspectiva, que él iba a tener que retirarse de este asunto por las buenas o por las malas. Ayer López Mena se reunió con el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia. No es la primera vez que se encuentra con integrantes del gobierno y pese a que le habían solicitado que llevara una propuesta, todavía no entregó nada por escrito. Se le solicitó que lo haga antes de mañana para poder continuar trabajando. Brexia, que fue designado por el presidente José Mujica para que tome a su cargo estas conversaciones, se reúne esta tarde con Molinari. ¿Quién empieza? Venir, dale vos, dale tú.
No tengo nada en particular que decir más que la eterna sorpresa que provoca el tema Pluna, ¿no? No, y tal vez la idea de que... yo creo que acá hay lo he dicho ya otra vez, pero hay una especie de empecinamiento en que esto se resuelve a través de un privado que asuma esa papa caliente. Y me parece que ya se ha hecho, vamos por la tercera vez que se intenta encontrar ese empresario, ese inversor privado, y todas las veces termina en desastre. Y pasó con Bari, pasó con Lidgate, ahora pasó con este señor de Cosmo. Es decir, de alguna manera la situación que hay lleva a que se presenten individuos que están haciendo un juego sucio, que realmente no vienen a levantar el tema de la línea aérea uruguaya, sino que vienen a hacer la suya, ¿no?, de alguna forma. A mí me parece que, no sé, ojalá me equivoque, pero me parece que ahorraríamos camino si asumiéramos que tener una línea aérea que permita conectar al Uruguay con otros países, con Buenos Aires o con Brasil o con España, es un costo que tiene y que más valdría que lo asumiéramos directamente como un costo del Estado y no pasar siempre después termina siendo un costo que asume el Estado, ¿no? Si asumimos lo de Bari, que asumimos lo de Lidgate, ahora vamos a subir esta payasada de este hombre en el remate. ¿Por qué no asumirlo directamente? Decir, bueno, esto es un costo, chau, y el Estado tiene que poner tanto dinero. De hecho, muchos países lo están haciendo, están subsidiando.
Bueno, Argentina, sin ir más lejos,
Argentina
está poniendo camiones de plata en aerolínea, ¿no?
Bueno, ¿por qué nosotros creemos que vamos a lograr algo que no se ha logrado?
Pancho. Parte de los temas es que está diciendo Benítez, es interesante porque hay que empezar capaz que a cambiar un poco el eje de la discusión de los temas. Parecería ser desde la semana pasada que el Ejecutivo se está planteando la posibilidad de hacer una política de cielos abiertos. Capaz que lo que hay que hacer es de alguna forma hacer explícito un subsidio al aeropuerto de Carrasco en sí. Se está razonando, por ejemplo, decir que vengan acá distintas aerolíneas y que no dependa el asunto, porque este es un razonamiento bastante errado, que es que un monopolio privado si va para el tema López Mena. Pero no es monopólico el asunto. Hay otras líneas aéreas que llegan a Montevideo.
El término monopolio está mal usado.
Pero está muy mal usado, pero está extremadamente extendido.
Se extendió sin pensar, creo. Tengo la impresión de que cuando se habla de monopolio se habla
de la línea uruguaya.
Del lado uruguayo,
bueno,
¿no?
Sí, pero eso no es el único mercado.
De las empresas uruguayas se mueven en ese
sector. Pero ese no es el único mercado. Y si realmente ese es un problema, bueno, pero ¿por qué no pensar en una solución distinta que no pase necesariamente por una línea aérea uruguaya? No lo sé, porque no conozco los costos, pero tampoco hay un debate en ese sentido que abra otras posibilidades. Y lo segundo, muy importante, es que el proceso político es cada vez peor en materia de las sorpresas que da el Frente Amplio. El perfil matón de Loriello yo no lo tenía. Yo lo decía como de lo más civilizado que había dentro del Partido Comunista, pero la verdad que me sorprendió enormemente, ¿no?
Él después salió a aclarar que no, sí, era, bueno, una amenaza. Como,
sí, sí, bueno, pero vamos arriba. Si tú querés hacer eso, pues capaz que hacerlo por escrito y tal, pero cuando lo haces en una radio y todo el mundo lo escucha, es cada vez peor, porque cuando sabes decir que no y además te ponen el clic, haga clic aquí y escúchelo, queda espantoso el pobre hombre, ¿no? Como que no lo pueden resolver bien. Lo están, esto de que ahora pasa a ventanilla única de Breccia y Breccia es el secretario de la presidencia y no puede ser interpelado, también es una jugada terrible que hace el presidente para tratar de sacar un poco de protagonismo. Y creo que ahí hay una parte muy importante, que es que el Parlamento finalmente, con una interpelación, va a tener mecanismos de control, va a tener mecanismos de información que son muy importantes para, por la vía institucional, hacerse de mayor información de todo esto.
Esteban.
Bueno, yo apoyo totalmente la actitud que ha tenido el presidente en esto. Todos saben que yo he tenido mis profundas diferencias, pero la verdad que se ha jugado en dos direcciones que me parecen esenciales. Una primera es que no es ninguna prioridad social, ni es fácil asumir el hecho de que el Estado tiene que poner mucha plata en una compañía aérea. No es parte de un proyecto fácil de defender dentro de la concepción que ha tenido el Frente Amplio. Simplemente lo hace el senador Lorier de una manera absolutamente. No, no quiero usar adjetivo porque se me va la boca y voy a decir, y no digo el Partido Comunista, porque no es tradición del Partido Comunista de Uruguay usar ese tipo de matonaje como lo que usó Lorier el otro día. No es. El problema es que ellos tienen una concepción de usar el mecanismo de absolutamente estatizar todo. Y si es estatizar y además pasarle una parte de las pérdidas a Venezuela, mejor todavía. Lo que me parece, incluso desde el punto de vista ético, bastante discutible.
Bueno, problema, la Unión lo hacen, ¿no?
No es así. Eso va a ser un buen negocio y va a terminar siendo una de las cosas de avanzada del país. Bueno. Pero yo lo que digo es que el gobierno, lo que se propuso es... no, hoy hay en búsqueda un cuadrito sobre la situación de los juicios en Brasil, las opiniones de los abogados brasileros sobre el tema de los juicios en Brasil, que no está en un diario izquierdo, está en búsqueda, absolutamente bien claro, 288 juicios ya iniciados, la recomendación de salir de esa situación que podía ser gravísima. Pero vamos a partir de la base de que todos tenemos la papa caliente de hace muchas décadas de Pluna. Pluna no es negocio, y el gobierno tiene en las manos el objetivo, luchado denodadamente, a veces yo digo, más allá de la política, y eso es lo que hace compleja la situación, de que nos cueste lo menos posible, de que no perdamos plata, de que no tengamos que invertir
plata. Pero nos cuesta mucho más caro.
Claro, ese es el problema. Creo que va a llegar un momento en que tu planteo va a ser inexorable. Yo creo que es muy difícil que en las condiciones básicas que se plantea el negocio haya algún privado que lo asuma. Claro. Cada vez lo creo menos.
Pero hay un dogma
también
ideológico
una cosa,
de parte
hay
del Frente Amplio sobre eso, lamentable.
Hay una pregunta.
El dogma liberal.
¿Por qué no salió el gobierno a decirlo desde el principio que no hay interesado? El muchacho, desde el que vendió un auto hasta el que vendió una bicicleta, sabe muy bien que nadie sale a decir que no te interesa a nadie lo que estás vendiendo. Pero hay que rendirse ante las evidencias. Esta semana vamos a ver si Molinari es serio y si López Mena está dispuesto a hacer el negocio. Después analizamos el tema del monopolio, si no el monopolio. El tema de fondo es si el Uruguay tiene que tener una empresa con participación o no del Estado de dimensiones nacionales para cubrir la frecuencia, o si hay otro mecanismo. Porque si nos cuesta 40 millones de dólares, que es la proporción de lo que le cuesta a la Argentina... el
40 millones en qué tiempo?
Anuales. ¿No? Que es lo mínimo, te digo, lo mínimo, 40 millones de dólares. ¿Vale la pena tener 40 millones de dólares invertidos en una compañía aérea que la usa un pequeño...?
No era que perdía 2 millones de dólares por mes.
Y son 40 millones
de dólares. La última pérdida operativa fueron 8 millones, la última pérdida del último año.
No, 8 millones del último semestre.
El ejercicio pasado, lo que pasa es que si se agregan las pérdidas financieras estamos en 16, creo.
Yo te puedo asegurar que en una empresa manejada por el Estado, 40 millones regalados.
Sí, Caloya bien, ¿no? Gracias, ¿no?
Caloya tiene cubierto absolutamente todo. No abramos ese debate porque entramos en las declaraciones del representante del Partido Nacional y en el Banco Central que son violatorios de la Constitución de la República.
De Ribeiro.
Ribeiro no dijo cosas como que hizo un mandado de la Larrañaga dentro del director del Partido Nacional, lo que es una barbaridad. Cosa que no hizo el director designado por el Partido Nacional.
¿A vos te preocupa lo que Ribeiro? Pero para un poquito, ¿a vos te preocupa que Ribeiro, respondiendo a una cuestión política, pida una información, y no te preocupa que Caloia en 24 horas dé un aval a gente que es absolutamente desconocida?
No es
evidentemente
así.
La película rosa que hace el Partido Comunista también la hace para la interna del Frente Libre Cedeño, ¿no?
Te lo voy a hacer
no
en relación... No, te lo voy a decir, claro. ¿Ustedes leyeron que la ley establece que quien tiene que dar la garantía es un banco uruguayo? ¿La ley aprobada por el Parlamento dice que tiene que ser un banco uruguayo? Por lo tanto, el Banco Uruguayo lo da porque tiene una compañía de seguro de primer nivel que acá
pero
leyó...
No tiene por qué darla, ¿eh? Mirá que si no hay garantías no la da, ¿eh?
Si una compañía
de hecho, hubo otra gente que pidió el aval y no se lo dieron,
pero
¿eh?
Si viene una compañía de seguro internacional del nivel de la que presentó, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que tú leíste, está prácticamente todo la cumbre del mundo empresarial
argentino. Pero hay otras condiciones que hay que chequear y no chequeó, no seas malo, está en la ley de lavado de dólares.
Yo lo que me pregunto además es... si sí, esa garantía va a funcionar desde el momento que no está claro que este señor representara a Cosmo.
Exacto, además. O
sea, yo avalo a Cosmo, pero después lo representa Juan Pérez, que no tiene nada que ver con Cosmo.
Y Sartú, bien, gracias. Claro, no tiene nada que ver con Cosmo.
La deformación
mucho profesional. Mucho gusto,
digo, pero claro. Recordemos la situación en la que estamos. A fin de mes vence el plazo que tiene Cosmo para pagar o no pagar los 137 millones de dólares. Por ahora, Cosmo sigue siendo el titular de ese boleto de mejor postor.
Los aviones están trancados.
López Mena no se lo compró, aclaremos eso, no se lo compró. Anunció que quiere comprárselo, pero por ahora no se lo compró. Y en todo caso, para que lo compre, quien lo compre tiene que tener el aval del fideicomiso. El fideicomiso es el que aprueba esa venta del boleto al mejor postor.
Pero ahora el fideicomiso tiene un lío bárbaro, porque tiene los aviones trancados con un boleto de reserva, y no lo logra cobrar y tampoco...
Si pero lo puede vender. Es decir, los de Cosmo está...
No,
pero puede venderlo Cosmo.
¿Cómo sí puede venderlo siempre que el fideicomiso apruebe la venta? Sí. Y si nada de eso ocurre, no, llegado el fin del plazo...
El fideicomiso aprobaría cualquier venta.
Por favor.
Si alguien se hiciera cargo de ese muerto...
Ahora, pero no solo porque, yo no te digo, vender 137 millones...
Yo creo que
Leonardo, todavía no hablaste.
No, y digo, y voy a hacerlo de la mejor manera posible, porque creo que uno descarta intenciones en quienes hacen las cosas, o mejor dicho, parte de la base de las buenas intenciones de quienes hacen las cosas. Y
el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.
No, por supuesto, digo, a ver. Esto no es simplemente porque uno conoce a la persona y caso de Lorenzo, personalmente creo que puede estar equivocado, pero en todo caso un problema de equivocación no es un problema de otras cosas. Y digo, yo creo que está equivocado, pero y creo que el proceso se empieza a equivocar el día que se resuelve hacer un remate de activos y no un remate de una empresa.
Pues sí, que con la ley, cuando el claro mismo abogado de Ledgate es el que hace la ley, ¿no? Ahí no se equivoca.
Perdón, no. déjame, a ver, no me interpeles a mí, déjame hacer mi razonamiento. Comparto lo que tú decís.
¿No?
Yo digo, es muy difícil vender una empresa con activos que son aviones. Yo lo que pienso es, ¿qué se hizo con el puerto y qué se hizo con el aeropuerto? Se vendieron acciones de una sociedad en movimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El error conceptual que me parece a mí que hay es que las líneas tienen un valor económico. Las líneas solo tienen valor en la medida que existe una empresa aprobada, con aviones funcionando aprobado y con personal aprobado. Lo cual ocurre una vez que esa empresa existe. Entonces, es muy difícil vender eso. Pero, más allá de eso, hoy estamos en que no se sabe cuál es el proyecto. Lo primero que hay que hacer, me parece, es bajar la pelota y hablar menos. Porque el problema comunicacional que ha tenido Pluna para el gobierno es dramático.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, me parece que esto de que hay ventanilla única, hoy recibo a fulano, hoy recibo a mengano, es un error también. Porque lo que estamos haciendo es generando una expectativa que no se va a cumplir. Las chances es que este caballo no llegue al disco. Es decir, las chances son que realmente no son buenas. Entonces, me parece que lo que uno tiene que hacer es bajar las expectativas. Yo creo que al final del día esto va a terminar en, o bien se queda López Mena, o bien se queda este otro empresario, o bien...
¿Y Lorie qué hace? Si se queda López Mena, ¿Lorie qué hace?
A ver, lo de Lorie me parece que fue una bravuconada digna de alguien que está caliente.
No, pero el punto de vista político, está bien.
Está bien, no, pero déjame terminar un poquito el razonamiento. Me parece que fue una bravuconada de alguien que está caliente y alguien que no debe decir eso porque es una vergüenza para el país lo que dijo. Me parece una gran vergüenza para el país.
Que el ministro del Interior tenga que estar disponiendo de
sin
guardia,
duda, sin duda.
Porque un senador amenaza, loco, es una demencia.
Absoluta, fue una cosa que amerita un pedido de disculpa de parte de Laurier y no lo que hizo después de echarle la culpa al espectador que habían interpretado mal sus cosas. Una persona de bien lo que hace es,
yo
me equivoqué,
escuché,
estoy caliente y discúlpeme, me equivoqué, no dije lo que dije. Eso es lo que hace una persona de bien. Ahora bien, hablando de la redundancia, lo que digo es, me parece que ahora lo que hay que hacer es bajar la pelota al piso, desear todo el sistema político que esto salga bien, porque lo vamos a terminar pagando los uruguayos. Este proceso, yo me temo que va a tener muchas pérdidas, porque los juicios siguen vigentes. Otro de los temas, y hago solo una mención, lo de la garantía. El problema de un aval de una compañía de seguros como caución es si es una garantía ejecutable en sí mismo. Yo estoy cansado, y Onir, tú sos igual abogado que yo, cuando querés ejecutar una garantía de un banco, del banco de seguro de cualquiera, las trabitas que a veces te ponen las aseguradoras para decir no me comunicó en tiempo y forma. Pueden haber 10.000. Y no nos olvidemos, además, que es una garantía de un banco, de una compañía de seguros en Argentina.
Exacto.
Con las dificultades cambiarias de Argentina. O sea, lo mejor que podemos hacer acá es tratar de decir borrón y cuenta nueva, a ver si podemos empezar.
No, que haya responsabilidades, como corresponde,
sin perjuicio. Me refiero al proceso.
Sin perjuicio, ¿no? Pues si no, le das una bala a cualquiera, viene, se presenta. Sí, no, no seas malo.
Yo insisto que me parece que cuanto antes asumamos... porque sí, vamos a hacer por cuarta vez la aparición de un mecenas fantasmagórico que después se fuma dejando una deuda. Yo creo que realmente cuando pasa tres veces una cosa de ese tipo es hora de pensar de otra manera el asunto, ¿no?
Pero mira,
con más modestia, y porque además el gobierno se está imponiendo una carga que a esta altura es innecesaria. Si todos sabemos que lo de Pluna fue un mal negocio, que no fue culpa de este gobierno ni del gobierno anterior ni del otro anterior, es decir, realmente Pluna ha sido un problema. Y que lo que hay que ponerle fin y decir, bueno, a poder saber cuánto es lo que nos va a costar.
Por eso es lo que yo decía,
no, el único individuo en este país que pidió que el Estado se deshiciera totalmente las acciones del 25% que tenía, lo hizo ya en el periodo de Valle, fue La Calle. La Calle era el único que decía, no tengamos ninguna participación acá.
Pero es que capaz que hay que cambiar una vez por todas el modelo de pensar.
No sé si hubiera cambiado todo el tema, porque el gran problema de la herencia de Bari fue la no interrupción de una empresa a la otra. Le pasa también a las líneas aéreas portuguesas, está en la misma situación que Pluna. Le pasa a Amadeus en Brasil como continuadora de Bari. Le pasa a varias empresas lo mismo. Las únicas que no le pasó fue los que hicieron como Gol. ¿Qué hicieron? Lo que se llama el filings basement. Agarramos los activos, los metemos en otra empresa y los rematamos ahí. Cortamos el vínculo.
¿Qué
fue lo que intentó hacer acá? Con un error. Solo vender aviones. Y las bases, en fin. Yo creo que tenía errores conceptuales el diseño de la subasta, pero bueno.
Con lo cual, lo que tú decís es que la persecución sigue siendo válida, o sea, estos juicios que vienen de Brasil van a seguir.
Por lo cual, es razonable lo que dice López Mena. ¿Tú me permitís? Yo quiero que me den una indemnidad, valga las famosas indemnidades, a que si me quedo con lo que es una nueva aerolínea, el pasado no me va a condenar.
Y yo creo eso lo haría cualquiera.
Cualquiera, ¿no? Ahora, no estoy criticando.
Pancho estaba proponiendo otra fórmula.
No hay ningún mérito ni ningún demérito.
Lo que no discute en Uruguay es si
es necesario para el modelo de negocio eso.
Pero con el tema de que hay monopolio, que el monopolio privado y todo lo demás, lo que no está discutiendo Uruguay es el tema de fondo, es cuánto efectivamente aporta Pluna a todo el tema del verano, que tanto
muchísimo.
Se pone... Sí, bueno, pero ¿qué
muchísimo.
Es muchísimo? ¿Pero cuánto dinero es lo que realmente se pone en Pluna? ¿Cuánta gente efectivamente viene en Pluna? ¿Qué tipo de turista es? ¿Cuánto realmente precisamos Pluna en sí o una línea aérea uruguaya? ¿Qué es lo que no puede ser cubierto por otras líneas aéreas que con un subsidio a otro tipo de cosas, como por ejemplo al propio aeropuerto o a combustible acá, lo que fuere? Es decir, ¿por qué no pensar en otras cosas y siempre terminar en el brete de que bueno, hay que hacer efectivamente una línea aérea uruguaya que sabemos que va a perder dinero? Digo,
bueno,
a ver,
de
yo
hecho,
no sé si es así la solución.
Una parte de las frecuencias de Pluna
ya está siendo cubierta.
Ocupada por otras empresas,
claro,
¿no?
Porque el mercado funciona así.
Empieza en otro.
Todos los días estamos viendo aparecer anuncios
de que se cubre la cuestión más.
Bueno, Aerolíneas Argentinas, bueno, pero... por un lado en el puente aéreo, pero también se han ido sumando LAN, que agrega frecuencias a Santiago,
TAM,
que agrega frecuencias a San Pablo, y ahora incorpora también un vuelo directo a Río de
Entonces,
Janeiro.
¿Es realmente necesario tener una línea aérea uruguaya a pérdida, que va a funcionar a pérdida, como ha funcionado todo este tiempo, porque hay un tema
Paraguay
de mercado?
Paraguay no la tiene, por ejemplo.
No, bueno, se fundió.
Está bien, pero entonces, precisamos realmente eso porque es un multiplicador, y cuán ¿Cuánto se sabe realmente de lo multiplicador que es económicamente?
También es cierto una cosa.
Una sola cosa.
Estamos hablando, el gobierno intentó y sigue intentando salvar algo del personal que tiene su problemática, vamos a decirlo así.
Sin duda. Claro, y que tiene una problemática importante porque en diciembre se quedan sin
lo que pasa es que seguro, están desesperados. Y exactamente, y cubriendo además un costo que asumió el Estado.
Sin duda,
también,
sin duda.
Porque no hay créditos laborales.
No hay créditos laborales.
Bueno, pero es comprensible que ellos busquen soluciones.
Creo que fue la mejor solución en eso. Me parece que Lorie, cuando se refería a retirarte o te vamos a retirar, un amigo me dice que en realidad fue para el maestro Tabárez, no fue para.
Ay, mi Dios.